A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, activa tu modo eficiente. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna en este penúltimo día de julio. Todavía queda 31. Ustedes saben calcular, ¿no? Los días 31 y 30 con los nudillos. Uno empieza con la mano izquierda, el primer nudillo es enero, después viene la parte baja febrero y así marzo, nudillo, abril, no nudillo. Entonces los días con nudillos, o sea, los meses con nudillos son los meses con 31. Y calza perfecto porque enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, que son el último nudillo de la mano izquierda y el primer nudillo de la mano derecha, son los dos meses con 31. Entonces es la mejor manera de saber si un mes tiene 30 o 31. Insisto, enero, el nudillo de la izquierda. Marzo, el segundo nudillo. Mayo, el tercer nudillo. Julio, el cuarto nudillo. Y después en la otra mano, el primer nudillo de agosto y así. Bueno, en fin, no voy a latear, pero encuentro que es una buena forma de saber cuándo un mes tiene 30 y cuándo un mes tiene 31. Así que los que están esperando el pago del sueldo, todavía falta un día más. Un día más nos queda del mes de julio, mes que se va a ir sin ningún día de lluvia, pero por lo menos nos prometen ya que desde este jueves, ya en agosto, deberá llover, por favor, ya es hora de que llueva. Hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de algo que acaba de pasar en Nueva York y que tiene absolutamente todo que ver con Chile. Se ha realizado recientemente, el 18 de julio, el segundo Chile Day. Hay un Chile Day del tema económico, financiero, pero también hay un Chile Day que va en su segunda edición que tiene que ver con arquitectura. Este Chile Day lo organiza la oficina Constructo, liderada por Janet Plaut y Marcelo Sarovich, que son invitados recurrentes de nuestro programa porque hacen muchas cosas choras, como el Yap Constructo, por ejemplo, o el Festival Yaf, etcétera. Bueno, ellos acaban de hacer el segundo Chile Day en Nueva York, y donde invitaron en esta ocasión a dos destacadísimos arquitectos chilenos a presentar, a hacer una presentación. Por una parte, el tremendo Sebastián Irarrázaval, que va a estar hoy día con nosotros junto a Janet Plaut de Constructo, y también estuvo en Nueva York Paula Velasco, tremenda arquitecta, responsable, por ejemplo, del Palacio Pereira junto a Cecilia Puga y Alberto Moleto, y de otros proyectos como el Palacio Subercaseaux, que está trabajando con Cecilia Puga después de haber ganado el concurso, que está en Valparaíso y que también es un proyecto muy importante. Y estos proyectos tienen en común ser proyectos con impacto social y de escala pública. Los 16 proyectos que se presentaron en Nueva York son todos de este tipo, como el Teatro Regional del Biobío de Smiljan Radic con Eduardo Castillo y Gabriela Medrano, o el proyecto Núcleo Los Trapenses de Sabaj Arquitectos, o el Teatro de las Artes de Panguipulli, de Villalón, Norero y Quintero, hermoso proyecto, o el Pabellón de Chile de la Expo Milán, que hoy es el Pabellón Araucanía en Temuco, de Cristiano Undurraga, con quien estuvimos ayer conversando aquí en el programa, o el Parque Santa Olga, de Matías Segers. Muchos de estos lugares también, lugares que se han visto afectados por terremotos, por incendios, mostrando la resiliencia que tiene también la arquitectura y la identidad, la idiosincrasia de nuestro país. Así que vamos a estar hoy día en el estudio con Janet Plaut de Constructo y con Sebastián Irarrázaval, tremendo arquitecto, porque juntos, además de Marcelo Sarovich y de Paula Velasco, estuvieron recién en Nueva York hablando de arquitectura chilena en el Centro de Arquitectura del American Institute of Architects, y cada uno aprovechó además de recorrer algunos museos. Tienen algunos datos entretenidos, por si alguien tiene la suerte de ir a Nueva York en los próximos días, les vamos a pedir unos datitos. Pero antes de ir a la entrevista, y antes de pasar por la música, por supuesto, quería contarles que este panorama a mí me encanta. Lo hemos contado otras veces, pero el planetario, bueno, es el único, pronto se va a abrir un planetario, de hecho, en la comuna de Huechuraba, pero el planetario famoso, que es el de la USACH, ¿cierto?, que es el más antiguo, de Oscar McClure, tremendo arquitecto que falleció hace poquito, está con una programación extraordinaria, pero no solo para niños, que es lo típico, sino que también para adultos. todos los fines de semana de agosto van a estar dando la película, digamos, de Pink Floyd y también la de Coldplay. Coldplay por el universo se llama la de Coldplay y la de Pink Floyd se llama Pink Floyd Experiencia 360 grados. También Pink Floyd por el universo. Entonces, ir a ver una experiencia con música e imágenes de Pink Floyd. Y para la gente que le gusta Coldplay, yo encuentro que es una tremenda banda, ir a ver el Coldplay por el universo en el planetario es lo más cercano que tenemos que como al The Dome, esto que se inauguró en Las Vegas, ¿no? Que es una especie de planetario, pero ese sí que es, bueno, es gigantesco. Y este es nuestro espacio para poder tener estas percepciones, estas sensaciones, ver música en una pantalla curva, ver imágenes. Entonces les quería hacer la recomendación. Todos los sábados de agosto a las 19:30 es Coldplay por el universo. Y todos los domingos de agosto más el 1 de septiembre también Coldplay por el universo a las 17 horas. Y por el lado de Pink Floyd, todos los viernes de agosto a las 19:30 y todos los sábados de agosto a las 5 de la tarde pueden ver Pink Floyd en el universo, en el planetario. ¿Cuánto vale esto? Vale 12.000 pesos. Se compra la entrada en planetariochile.cl. Hay estacionamientos gratuitos, así que pueden llegar en su auto al centro de Santiago sin ningún problema. Repito, planetariochile.cl. Ahí compran las entradas para ver Coldplay por el universo o para ver Pink Floyd por el universo. Me parece de verdad un panorama exquisito. Miren, en el setlist de Pink Floyd está Comfortably Numb, Time, Learning to Fly, Run Like Hell, Shine on You Crazy Diamond, Remember a Day, Brain Damage, Mass Eclipse, Happiest Day y finalmente Another Brick in the Wall y One of These Days. ¿Qué tal? Y déjenme ver si tengo algo más detallado de Coldplay. Parece que no tengo el detalle de las canciones de Coldplay, pero bueno, ahí tienen, creo, dos opciones súper buenas. Y si no captaron los detalles que mencioné, porque están escuchando la radio relajadamente, se meten a planetariochile.cl y ahí ven tema de las entradas, más información, etc. ¿Qué más dice? Ah, el show de Coldplay es un musical inmersivo de una hora de duración con las espectaculares imágenes en 360 grados del planetario y las 5.000 estrellas del proyector óptico Carl Zeiss 6. Y además hay una canción de Coldplay que es Coloratura, que es un viaje cósmico que cita a Galileo, Neptuno y recuerda la profunda conexión entre el ser humano y el universo. Ya, ahí tienen un super panorama. Yo encuentro que es extraordinario. ¿Qué te parece, Ricardo, ir a escuchar y a ver Pink Floyd y a Coldplay al planetario? Rico, ¿no? Multiexperiencia. Ya sabemos qué regalarle a Ricardo para el día de su cumpleaños, que sean dos entradas por lo menos, ¿no? Para ir acompañado, por supuesto. Y eso va a ser por el momento la propuesta de panorama. Nos vamos a ir a la década 80. Quiero, déjame un segundo porque quiero ver bien de qué año es esta canción. La estoy buscando en este momento. Ya. Estamos hablando de la banda Midnight Oil, banda australiana, que en el año 1988 publica esta canción, que es sin duda uno de sus clásicos, una de sus canciones más famosas. Escuchamos Beds Are Burning, The Midnight Oil.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair.
it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to save and spare, to pay the rent now, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, we're gonna give it back. How can we dance when our earth is burning? How do we sleep while our beds are burning?
Del año 87, creo que fue lo que dije antes de que fuéramos a la canción. Dije 88, bueno, es del 87. Ahora sí, se me abrió bien Wikipedia. Era Beds Are Burning, de Midnight Oil, de su disco Diesel and Dust. Banda muy importante en la década 80. Vamos a presentar a nuestros invitados, aunque ya les había contado con quiénes íbamos a estar hoy día. Tenemos el honor de estar acompañados por Sebastián Irarrázaval, destacadísimo arquitecto, y por Janet Plaut, que es como de la casa. Por eso presento primero a Sebastián, si no, obviamente te habría presentado primero a ti, Janet. Pero Janet, bienvenida a Santiago Adicto, Janet Plaut.
Gracias, Rodrigo.
Y Sebastián Irarrázaval, qué rico tenerte nuevamente acá. Yo no sé si la última vez fue presencial o fue por teléfono, cuando hablamos, ponte tú, del homenaje que se le había hecho a Alberto Cruz, o de un libro de Alberto Cruz, donde tú, ¿de cierto?
Sí, y fue por teléfono.
Fue por teléfono.
Gracias por estar acá nuevamente, por tenerme aquí.
No, gracias. Gracias, yo soy agradecido. Los voy a presentar brevemente. Bueno, Sebastián Irarrázaval, arquitecto de la Católica, con posgrado en la Architectural Association de Londres. De hecho, ese es un posgrado en urbanismo. ¿Cierto,
sí,
Sebastián?
Sí.
Actualmente eres profesor de la Escuela de Arquitectura de la Católica, y eres profesor visitante de la Universidad Politécnica de Milán. De hecho, ¿se puede contar de tu libro que viene en camino?
Sí, por supuesto.
Bueno, es un libro que estás trabajando, una monografía con una editorial
italiana
y que va a salir en italiano y en español.
Así es.
Esta va a ser tu primera monografía hecha, digamos, por ti mismo, de alguna manera, como parte de la, como, no sé si como editor también o coeditor.
No, yo participo como colaborador, porque esto está curado por Fernanda de Mayo, que es la directora del máster de la UAP en Venecia, y de alguna manera ella toma las decisiones, yo acato y colaboro.
¿Y un libro actualizado con tu obra hasta, me imagino, bueno, el año pasado o
sí,
este año?
Sí, hay obras de distinto tipo, desde obras públicas, vivienda, y también trabajo en escenografía y exhibiciones que me ha tocado hacer.
Extraordinario, vamos a estar esperando, pero... Y ahí tenemos excusa nuevamente para conversar en el estudio.
Sí, pues
bueno, tus obras han sido expuestas en numerosas bienales, ampliamente publicadas en revistas especializadas, y entre tus reconocimientos se encuentra la Bienal de Urbanismo y Arquitectura de Shenzhen y de Hong Kong, el 2012, el Premio Internacional RIVA del año 2016, y bueno, el RIVA, el Real Instituto de Arquitectos Británico, debe sonar más lindo en inglés, pero te otorgó el título de miembro internacional, Fellow, ¿no es cierto?, el año 2017, reconociendo tus importantes contribuciones al campo de la arquitectura como arquitecto no británico. Y además, y con eso termino la presentación de Sebastián, vas a ser jurado en los Design Awards de la 16ª. A ver, ¿cómo se llama esta cuestión? Porque tiene demasiadas palabras.
¿Cuál?
Entonces dice 16ª o 16ª Annual AIA, es la American Institute of Architects, East Bay Design Awards.
Sí.
Entonces no sé cómo traducirla de manera lógica.
El premio al diseño anual que entrega el Colegio de Arquitectos de Estados Unidos en la costa este.
En la costa este. Y te va a tocar ser parte del jurado. Me indica mi director jurado, técnico, que te acerques más al micrófono. Gracias, Richie, que es nuestro DT. Vamos entonces con Janet Plaut, Janet, arquitecta de la Chile, del otro lado de la FAU, decana además reciente, creo que ya te había presentado en la última conversación como decana de arquitectura y diseño y artes digitales de la Universidad Gabriela Mistral, pero si no, será la primera vez porque hace poquito asumiste ese cargo nuevo además.
Sí, desde mayo de este año. Sí, yeah. Un tremendo desafío y muy entusiasmada.
Tres carreras, arquitectura, diseño y artes digitales de la Universidad Gabriela Mistral y además la primera decana de esto, digamos, no existía antes decanato, digamos, ¿no?
Sí, es un cargo nuevo y en el fondo aborda tanto a la carrera de arquitectura como diseño y artes digitales.
Y quizás alguien más se va a sorprender, pero la Universidad Gabriela Mistral hoy día está ubicada en otra parte, que también es un lugar con arquitectura súper interesante. ¿Dónde está hoy día la UGM?
Está ubicada justo en Andrés Bello, casi al llegar a Manuel Montt, donde era antiguamente el Colegio Universitario Inglés, en un colegio muy edificio lindo. Muy bonito, sí.
¿Ahí está desde cuándo la Universidad Gabriela Mistral? ¿Hace unos años?
Hace como 4 años. Perfecto. Aproximadamente.
Ahí está funcionando entonces esta Facultad de Arquitectura que tiene, me decías, dos versiones. Una carrera que es, digamos, física y la otra que para personas que están licenciadas o que tienen título se puede hacer de manera digital, ¿correcto?
En arquitectura, sí. Tiene la modalidad Advanced, que esa es para estudiantes que ya vienen con una carrera previa, y la modalidad Blended se llama, que es parte ramos presenciales y parte online, todo lo que es de taller y los que necesitan una vinculación más directa, esos son presenciales.
Por más que hayas estudiado una carrera, igual la carrera te va a durar 6 años, digamos, ¿no? O 5 o 6 años.
Claro, sí.
No es que sea una versión corta porque tienes un título ya.
Es que son aprendizajes diferentes. Sí. La idea es complementar los conocimientos que traen anteriormente.
Perfecto. Bueno, después de esta presentación de este flamante nuevo cargo, agregamos que Janet, junto a Marcelo Sarovich, es cofundadora y directora de Constructo y directora del YAP Constructo, este programa de jóvenes arquitectos desarrollado en colaboración con el MoMA de Nueva York. El año 2016 fuiste seleccionada por el MoMA para formar parte del Instituto Curatorial Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo, y junto a Marcelo lideraron el equipo que creó los modelos para la exposición América Latina en la construcción. América Latina en la construcción, claro, eso fue el año 2015 en el MoMA, una exposición increíble donde se mostraron las obras de arquitectura moderna de Latinoamérica más importantes con maquetas hechas por ustedes en Chile, ¿no es cierto?
Sí, ahí hicimos un gran equipo y mandamos 9 maquetas que eran de gran formato. Y en el fondo abordaba distintos edificios desde Latinoamérica, y de ellos el monasterio de los Benedictinos y el edificio de la CEPAL fueron en Chile, pero para que te imagines eran maquetas de 2 metros por 1 metro. Uf, por 1 metro.
Yo toda la vida he soñado con verlas, porque esas quedaron en el MoMA, obviamente.
Algunas quedaron como parte de la colección del MoMA, la CEPAL se fue a CEPAL México, el Banco de Londres se fue al Banco de Londres, y así se fueron repartiendo por el mundo.
Tremenda, tremenda muestra. La hemos comentado además muchas veces porque era la continuación de una muestra que había habido en el MoMA muchas décadas antes. Era
sí,
como la
de Henry Russell Hitchcock.
¿Que fue en qué año eso? ¿Te acuerdas?
1952. Si
exactamente.
No,
así que tiene mucha historia además para atrás. Bueno, eres autora de varios libros en Constructo, entre ellos Pulso, Nueva Arquitectura en Chile, Pulso 2, Nueva Arquitectura en América Latina, LATAM, Arquitectura Latinoamericana Contemporánea, y LATAM 2. Además, hoy formas parte del jurado de la iniciativa artística Rolex Mentor and Protégé de la Fundación Rolex de Suiza, y ha formado parte de los jurados de la Bienal Iberoamericana, el premio Miss Crown Hall Americas y el DACA Art Summit. También eres codirectora del Festival Internacional de Arquitectura Joven YAF Constructo, y recientemente ganaste, lo comentábamos ayer con Cristiano Undurraga, porque él tocó ser jurado de esa decisión, el concurso para el diseño y la exposición del pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025. ¿Cómo va las preparaciones para el pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025, Janet?
Muy bien, de partida es como muy emocionante, como los deportistas, ponerse la camiseta de Chile y representar a tu país. Y por otro lado, el trabajo que estamos haciendo con 200 tejedoras de la Araucanía que van a construir como este gran tejido que es como el manto de Chile por un lado, y por otro lado tiene una estructura en madera industrializada que estamos trabajando estrechamente con Arauco para que justamente muestre los todos los potenciales que tiene
CLT
nuestro país.
¿CLT en particular?
Sí, CLT.
Y la tiene... contralaminada que está tan de moda hoy día.
Exacto, entonces por un lado muestra como lo esencial que es parte de nuestra cultura, que además para Japón es interesante porque también trabajan muy estrechamente con los textiles, y por otro lado nos posiciona como desde la construcción industrializada a nivel internacional también, de una manera como ejemplar.
¿Cuándo parte la expo acá?
El 13 de abril del 2025.
Ese es tu deadline. Queda muy poco.
¿Ah? Sí, o sea, el proyecto ya está entregado y justamente ahora estamos en el proceso de adjudicación a una empresa en Japón.
Para que
está
lo
justo
implemente.
Corriendo la licitación, y por otro lado el desarrollo de detalles y construcción de prototipos para llegar a al pabellón mismo.
Fantástico. Aprovecha de contarnos entonces el motivo que nos convoca hoy Janet Plaut, que fue este segundo Chile Day que se acaba de hacer hace 2 semanas en Nueva York, donde Sebastián Irrazábal, que nos acompaña hoy día, fue uno de los exponentes junto a Paula Velasco. ¿Qué es el Chile Day? ¿Por qué es importante que tengamos un Chile Day de arquitectura? Porque se habla siempre del Chile Day como de cuando se van los empresarios junto con los ministros a vender Chile en términos de conseguir capitales. Pero este es un Chile Day de arquitectura. ¿Cómo nace esto? ¿Dónde se hace? Danos un poquito el contexto y después le preguntamos a Sebastián qué es lo que le tocó además exponer, cuáles son sus obras, porque ustedes presentaron una cantidad importante de obras, entre las cuales, por supuesto, hay obras de Sebastián y de Paula Velasco.
Sí, bueno, la asociación con el Center for Architecture se remonta al año 2016, donde hicimos una exposición de arquitectura chilena que se llama Extraordinary y que abordaba nuevas prácticas en la arquitectura, es decir, más allá de tener como proyectos destacados, era justamente destacar la arquitectura nacional desde distintas temáticas y distintas áreas. Y luego se desarrolló otra exposición que se llevó a cabo el año pasado, que fue en torno a la arquitectura educacional latinoamericana, donde habían distintos casos y arquitectos destacados, entre ellos también José Cruz, que en el fondo mostraban aquellos aspectos que desde la arquitectura potenciaban los proyectos educacionales de distintas universidades en Latinoamérica.
Gracias a eso, perdón, tuvimos a Pepe Cruz Ovalle aquí en la radio conversando con él, una experiencia maravillosa, porque justamente había recién expuesto digamos, en Nueva York junto con usted. Estamos hablando del Premio Nacional de Arquitectura, uno de los grandes arquitectos de Chile.
Bueno, y en torno a eso, perdón, es que tiene como un zumbío, ¿no?
No te gustó el audífono.
Es que tiene como un zumbío.
Es raro acostumbrárselo hoy.
No, sí estoy acostumbrado, pero tiene como un ruido que no me deja de concentrar, perdón. Y en torno a eso...
Perdón, Ricardo, hay que cambiar los audífonos inmediatamente. Sí, dependería de ti, es verdad. Sí. Ya.
Bueno, y a partir de eso, que fue como la principal exposición que ocupó los 3 pisos del Center for Architecture y duraba desde mayo hasta finales de septiembre, es que nos pidieron hacer alguna actividad que lograra captar nuevo público y tuviera como gran impacto, y fue ahí como nuestra vocación siempre ha sido generar distintas plataformas de oportunidades para los arquitectos chilenos y destacarlos tanto a nivel nacional como internacional, es que les propusimos la idea de hacer un Chile Day. En ese minuto fue en torno a destacar la arquitectura joven, que en el fondo había tenido menos posibilidades de internacionalización y de mostrar su obra, y en torno a eso también hicimos el lanzamiento de un libro que se llama Springtime. Entonces tenía tanto la difusión desde el soporte de una presentación, invitamos a 2 arquitectos que fueron Cristian Izquierdo y Max Núñez a exponer su obra, y hicimos el lanzamiento y la presentación de las obras y el libro propiamente tal. Nos fue súper bien, entonces nos dijeron que mantuviéramos este formato y que lo hiciéramos de manera anual. Entonces este año buscamos una nueva temática que en el fondo fuera, por un lado, curatorialmente atractiva, tanto desde presentar a Chile desde otro aspecto, así como presentar siempre desde un colectivo de arquitectos haciendo buena obra más que de manera singular, y es en ese sentido que la abordamos desde edificios de escala pública y que tuvieran impacto social, es decir, más que fueran edificios netamente públicos, que tanto por su escala como por el impacto que pueden tener hacia distintas comunidades, pudieran tener y abordar distintos, ya sea programas sociales, estructuras de uso múltiple, reevaluación del patrimonio y sostenibilidad.
16 proyectos en total presentaron, ¿no es cierto?
Sí, 16 obras, y en el fondo justamente lo que buscan en general es que destaquen por ser ubicados y emplazados en entornos urbanos.
Muchas de ellas obras que tienen que ver con la resiliencia, porque son en zonas donde hubo o tsunami, o terremoto, o incendio. Hay esa componente, está bien presente, ¿no?
Claro, es que también nos presenta como desde Chile resolviendo temáticas que son muy importantes y que son de contingencia internacional, como por ejemplo en nuestro caso, ya sea los terremotos, los tsunamis o la vulnerabilidad social, donde también justamente estas zonas donde están los tsunamis o han azotado incendios, incluso tienen una vulnerabilidad en cuanto a infraestructura o tejido social que justamente estos proyectos también intentan recomponer o regenerar. Entonces también se da que hay un interesante y ejemplar como conjunción de proyectos en que aporta activamente el Estado y hay una asociación desde el mundo privado en aportar ya sea desde materiales, desde financiamiento o desde experiencias constructivas.
Ya, y mi última pregunta antes de pasar a Sebastián, para entender bien el contexto, el Center for Architecture es parte del American Institute of Architects. Explícanos un poco eso, ¿qué es? Porque no tenemos por qué saber ni qué es la AIA, ni qué es el Center for Architecture, está solo en Nueva York. ¿Qué es? ¿Es una escuela de arquitectura?
Claro, el Center for Architecture es el centro cultural que depende de la Asociación de Arquitectos Americanos. En ese sentido, tiene un impacto tremendo porque, por un lado, está súper bien ubicado al lado de Washington Square Park, al lado de principales universidades como NYU.
En uno de los corazones de Nueva York, de Manhattan, porque es difícil decir cuál es el corazón.
Entonces,
de Manhattan.
Es muy, muy activo. Ajá. Y por otro lado, tiene una convocatoria que es muy masiva, tanto desde las plataformas digitales como desde exposiciones y eventos. Entonces, también nos parece que poner ahí como a la arquitectura chilena es un puente de difusión muy grande. Y si también quería decir, antes de pasar a lo específico, es también el aporte que ha hecho tanto desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral, que está dando todo su apoyo para realizar tanto esta versión como ya nos han avisado que quieren hacerlo de manera anual, o sea, participar ya del próximo Chile Day en septiembre del próximo año, como la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que
la DIRAC.
Sin ellos no se podría.
Esto no sería posible. Perfecto. Sebastián Irarrázaval, bueno, uno de los casos presentados de los 16, por supuesto, es un proyecto tuyo que es una maravilla de proyecto. Tuve la oportunidad de conocerlo bastante poco después de ser inaugurado y realmente es emocionante conocer la Biblioteca Pública de Constitución y ver cómo se usa, que al final es lo más importante. Una de las tantas obras que se produjeron en Constitución post-terremoto, ¿cierto? Y tsunami, obras que entre tu trabajo, el trabajo de Elemental y de otras oficinas, pero especialmente Elemental y tú, digamos, realmente reconfiguraron lo que es la ciudad de Constitución y les dieron una oportunidad increíble. Esa es, entiendo, una de las varias obras que presentaste. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en este segundo Chile Day, que fue recién el 18 de julio, en Nueva York, en tu exposición, que me imagino que habrá sido con pantalla, mostrando casos. ¿Cómo fue que mostraste? ¿De qué casos hablaste, Sebastián Irarrázaval, destacadísimo arquitecto chileno que nos acompaña hoy día en Santiago Adicto?
Bueno, gracias. Primero fue gracias a Janet y a Marcelo por esta oportunidad fantástica. Yo creo que hacen una labor tremendo, muy relevante de promover la arquitectura chilena en el mundo, no solo con este evento, sino con otros como los que tú ya has mencionado. Entonces fue un gran honor estar ahí. ¿Cómo abordé esto? Como para ponerlo en contexto, claro, cada vez que uno tiene que hacer una presentación, primero se preocupa del título, en este caso era Escala Pública, y justo coincidió para mí, lo pongo como insisto, como por contexto, escuchar una muy buena presentación de Eduardo Valenzuela, ex decano de Sociología de la Católica, sobre el problema de la cohesión social en Chile y cuál importante era la falta de cohesión social para el desarrollo del país. Pues siempre se piensa que para poderse que los países desarrollados son los que tienen cohesión social, pero era al revés. O sea, cuando hay cohesión social es que puede haber desarrollo. Entonces, intenté un poco ligar o seleccionar una serie de proyectos que tuviesen un vínculo con esa temática o que de alguna manera pudiesen promover eso. ¿Y en qué sentido? No soy experto en el tema, pero hay como tres partes del problema. O sea, la cohesión social es falta, diríamos, cuando no hay fracturas, se habla que hay cohesión social, y también cuando hay capacidad de resolver las fracturas. ¿Ya? Ahí se dice que hay cohesión social. Bueno, en Chile este es un gran problema, porque una de las patas tiene que ver con la confianza, desde un triángulo, la confianza, el sentirse integrado o pertenecer, y la equidad, que son cuestiones que están muy ausentes de nuestra sociedad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué rol puede hacer uno? ¿Cuál es la tarea que uno le puede tocar en este aspecto como arquitecto? Y la arquitectura, yo estoy soy confiado en que sí puede colaborar a construir eso, porque puede comportarse, un edificio se comporta como un gran anfitrión, el que recibe personas y puede tratarlos bien o tratarlos mal, ¿no? Y al mismo tiempo los edificios llegan a los lugares como visitantes.
Perdona, entonces, cuando es un edificio público que ha sido financiado por el Estado, es de calidad, es acogedor, tú dices, el Estado me está mirando, el Estado me está invirtiendo en mí.
Claro, ¿no? Me está cuidando.
Disminuye mi sensación de desigualdad, sobre todo cuando vivo, por ejemplo, en una comuna vulnerable o en una ciudad del sur de Chile de que no ha sido suficientemente atendida. Cierro el paréntesis.
Claro. Entonces los proyectos que seleccionan tienen que ver con eso. Uno, por supuesto, la Biblioteca de Constitución, que no solo genera espacio como público de calidad al interior, sino que afuera de su fachada, y eso es importante, como el rol que el edificio público puede tener hacia afuera.
Deliciosa esa banca que tiene por fuera, donde tú te sientas a mirar la Plaza de Armas, y es simplemente un asiento, pero que en el fondo te está diciendo, nos interesa que estés cómodo adentro y afuera, y que este sea un lugar público en el 100%, digamos, de su carácter, de sus características.
Justamente, entonces el foco ahí está puesto, si bien hay un foco en los detalles, está bien, bueno, no porque lo haya hecho yo, pero hay una preocupación, pero hay mucho más preocupación, diría, de cómo el edificio puede generar relaciones, cómo puede construir un confort visual, cómo puede construir un confort auditivo, ¿no es cierto?, que son aspectos también como relevantes en este sentirse bien en un lugar, lugares para descanso, etcétera. Entonces, bueno, ese es un proyecto.
Ese proyecto que de verdad les recomiendo, cuando vayan al sur, pasen por Constitución a ver todo lo que se ha hecho en Constitución y vayan por favor al centro de la ciudad a ver la Biblioteca Pública de Constitución. Este proyecto de Sebastián Irarrázaval fue una maravilla, que además se ganó el RIVA International Prize el año 2016, el premio de honor Wood Design, porque es un proyecto de madera, and Building and Awards de Canadá el 2016, el premio AZ Award también de Canadá el mismo año, y mejor obra chilena por la Universidad Mayor el año 2017. O sea, un proyecto súper reconocido, un proyecto en madera, de antes de que se estuviera hablando tanto de la madera como se habla hoy día, ¿no?
Uh-huh. Y quizás sumar que además, como parte de este mismo plan maestro que hizo Elemental, también pueden aprovechar de ver el Centro Cultural de Constitución y el Teatro Municipal, que entonces en el fondo que son tres infraestructuras públicas que en el fondo están aportando de manera significativa a Constitución.
Centro Cultural, perdón, de Constitución, que fue uno de los 16 casos que presentaron, ¿no es cierto?
Sí.
Que es de Elemental y que está recién inaugurado, a diferencia del proyecto de Sebastián, que ya lleva harto rato. Sí, buen punto.
Lo interesante, solo para complementar, en relación como a las oportunidades que se abren justamente a raíz de esas tragedias, que es como repensar estas cuestiones. O sea, se plantean oportunidades de repensar el rol que tiene no solo la arquitectura, sino el urbanismo en generar cohesión social. Y dentro de esas patas de la cohesión social, ¿no es cierto?, está el problema de la identidad, de sentirse perteneciente a algo. Y acá lo interesante es que la madera parece como el material con que se iban a reconstruir todas las cosas, o sea, se iban a hacer las cosas nuevas, de manera a generar entonces una identidad y un sentido de pertenencia que es muy importante.
Y que tiene una lógica
para
la zona, ¿no?
Social, o sea, claro.
En este caso, Constitución, zona forestal, está Arauca ahí al lado, la forestal. O sea, tenía demasiado sentido que esta reconstrucción fuera en madera.
Que es de alguna manera análogo a lo que hizo Finlandia en su época cuando se separa de Rusia. Decide utilizar la madera para generar una nueva identidad. Y aquí se hace algo como similar, que yo creo ha sido bastante exitoso.
No, tenemos varias cosas en común con Finlandia, ¿no? Son industrias forestales importantísimas a nivel mundial. Ya, ese es uno de los cuatro proyectos, la Biblioteca Pública de Constitución. ¿Cuándo fue el segundo que presentaste?
El otro proyecto es el Teatro Mataquito, que es un teatro que estábamos haciendo en Licantén, que llevamos bastante tiempo.
¿Dónde está Licantén? Perdón mi ignorancia. Sé que en el sur, pero ¿en qué parte?
Cerca de Yico, Duao, en esa zona.
Ok, perfecto.
Sí, junto al río Mataquito.
Eso es región del Maule, ¿no?
Eso es región del Maule.
Ya, Es un proyecto que está en desarrollo, pero todavía no se ha empezado a construir.
Todavía no se empieza a construir. Hemos tenido que hacer modificaciones producto de la salida del río Mataquito, tenemos que subir la altura, y en este minuto el proyecto ya ha pasado por todos los filtros necesarios, Dirección de Arquitectura, el MOP, Ministerio de las Culturas, etcétera, y estamos ahora en el proceso de aprobar las modificaciones en la dirección de obra municipal. Y es un proyecto que lleva, en relación a lo que comentábamos anteriormente, como al máximo las características de un edificio que en sí mismo es genera espacio público en el borde de su fachada, no solo al interior, que genera zonas de confort, que incluye a la comunidad no solo, diríamos, en los usos, sino en los procesos. Se hicieron procesos de participación ciudadana que garantizan entonces este sentido de pertenencia.
Es bien alucinante este proyecto, también en gran parte de madera, ¿no es cierto?
Sí. Sí,
¿qué porcentaje del proyecto en madera, Sebastián?
Yo creo que el 80% en madera.
Es hermosísimo, sí. El proyecto. ¿Cuándo debería estar, en el mejor de los casos, terminado algo como esto?
Es difícil decirlo, porque tiene que pasar ahora por el proceso de aprobación de fondos regionales. O sea, depende bastante de la voluntad política. Para que el proyecto se lleve a cabo.
Pero un proyecto público
Que está muy potente. Yo creo que ha tenido, como hemos hecho todo el proceso necesario, entonces tiene, yo creo que bastante buena llegada, diríamos, los distintos organismos del Estado.
Ya, es el segundo caso. ¿Tercer caso que presentaste?
El tercer caso es el Centro de Estimulación Integral en Licantén, en Talagante, perdón.
Sí, sí.
Es un colegio para niños con habilidades diferentes, una suerte de ciudadela amurallada. Que está organizada a la manera de un laberinto y que se conecta con la ciudad a través de tres puntos fundamentales.
Cuéntanos, ¿en qué está inspirado, por favor? Porque está inspirado en el trabajo de un artista muy importante.
Sí, ahí estudiamos el trabajo de Chillida, porque genera y esto a lo mejor, claro, como el campo del arte, pero que se puede traducir a la arquitectura, proyectos que son como de perímetro cerrado. Este es un proyecto que está en un barrio difícil y por lo tanto, y con niños muy vulnerables, por lo tanto que tenía que ser protegido. Pero al mismo tiempo estas obras, que son estos grabados de Chillida, tienen unos perímetros muy grandes, análogos a lo que son un puerto, por ejemplo. Un puerto tiene mucho perímetro, porque en muy poco espacio tiene que arrimar muchos barcos. Y esto, traducido a la arquitectura, se convierte, diríamos, en recintos que tienen muchas orientaciones, que entonces el proyecto se puede recorrer no solo por su perímetro, sino por dentro, a través de un laberinto, y por lo tanto...
Es una manzana completa, ¿no? Perdón.
Es una manzana completa. Entonces, sí mismo como un campo de juego para los niños, campo de juego en el sentido como campo de entrenamiento, ¿no?
¿Es tu proyecto más grande en metros cuadrados, por lo menos de terreno?
Yo creo que sí.
No sé si construido.
Sí,
pero,
sí.
Sí, ¿no? Es hermoso proyecto, y gracias. Pueden meterse a la página de Sebastián, que es Sebastián Irarrázaval... .net, puede ser o no, ¿cierto?
Sí.
¿Cierto? Eso es lo que estoy viendo.
Sí, se puede entrar a través de .cl también, pero
.net, también, ya. Sí. Sebastián Irarrázaval.net o Sebastián Irarrázaval con B corta, porque hay Irarrázaval que son con B larga. Ya, ese es el tercer proyecto. Y el cuarto que presentaste en este segundo Chile Day, que organiza Constructo, liderado por Janet Plauti y Marcelo Farovich, hoy día Janet aquí en el estudio. ¿Cuál fue el cuarto?
Y el cuarto proyecto, que también se vincula con esta temática, pero más bien se vincula al tema de la transparencia, porque la cohesión social tiene también que ver con la confianza en las instituciones. Este es un proyecto, un concurso por invitación para construir las nuevas oficinas de la Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas.
¿Dónde?
En Ginebra, ajá, en la zona de las embajadas.
Ya, eso no tenía idea. ¿Eso de cuándo? ¿Cuándo ganaste ese concurso?
No, eso no lo gané, desgraciadamente no lo gané.
Este
un concurso por invitación,
okay,
que ya es una gran cosa, porque...
¿Sí?
Es un grupo muy cerrado de arquitectos que invitan, pero es un proyecto también en madera, totalmente en madera, pero está planteado con ciertas características que lo hacen como muy muy distintivo en relación a esta transparencia. Es un proyecto que estructuralmente permite que todo el primer piso sea muy transparente, donde todas las reuniones de estos comités ocurren a la vista de la ciudadanía. Diría que esos son como aspectos como bien importantes. Y el otro tiene que ver con el lugar de trabajo también, como un lugar de cohesión social, en el sentido que hoy día el lugar de trabajo tiene que ser un lugar que invite, digamos, a ir a esos lugares, porque hoy día con la posibilidad del trabajo remoto y la posibilidad de decidir si ir o no, el lugar donde uno va a trabajar tiene que ser mejor que la propia casa, ¿no? Y este lugar entonces que tiene además dentro del programa que ellos piden, lugares de deporte, lugares de culto, y además de zonas muy flexibles para trabajar, donde para terminar, todas las relaciones sociales, o esa interacción social, se da en torno a los lockers, que es donde se guardan, cada uno guarda los laptops, porque ya no hay puestos fijos. Entonces, como esa escuela americana, donde el lugar de los lockers es donde pasa toda la vida y todas las relaciones, ¿no? Los amores, las peleas, todo ocurre ahí.
¿Quién lo ganó, si te puedo preguntar, y si ya se empezó a construir ese proyecto?
Eso lo ganó una oficina vietnamita, no te podría repetir el nombre.
Debe ser difícil, seguro.
Dile Escofío, creo que salió tercero.
Ese era el nivel de las oficinas invitadas, si me estáis
Sí, productora salió segundo, que es una productora muy buena oficina mexicana.
Extraordinaria. De hecho, productora es una de las oficinas que participan en y que ganó el concurso para el edificio de F, digamos, que se va a hacer en el ex edificio de Correos en Exposición, así que tiene un vínculo con Chile también.
Sí, así es.
Y ganaron en algún momento los Hemp-Chap Awards. Ya, ese era Sebastián Irarrázaval contando los cuatro proyectos que presentó en este segundo Chile Day, ¿cierto? En Nueva York, en este Chile Day, en el fondo, que ha desarrollado Constructo, que está liderado por Janet Plaut y Marcelo Sarovich, y que ya nos anunciaba Janet, va a tener una tercera edición el próximo año. ¿Se puede decir cuándo, Janet?
En septiembre 2025.
Ese es el tercer Chile Day. La temática, obviamente, es un tema que se está trabajando.
Sí, estamos trabajando porque también pasa por posicionar justamente temas de interés y por una aprobación del board del Center for Architecture.
Por supuesto. Haznos una pasada, no sé si tan rápida, pero es que son muy interesantes los 16 proyectos que se presentaron. Por supuesto que uno ya lo comentamos, que es la Biblioteca Pública de Constitución de Sebastián y el Palacio Pereira de Paula Velasco, que fue la otra, que a todo esto estaba invitadísima y no pudo venir, para que no crean que a la Paula no la invitamos. O sea, la Paula tiene una silla aquí esperándola siempre, pero lamentablemente no pudo estar con nosotros. ¿Qué otros proyectos se presentaron? No sé, si quieres, dame los que son menos conocidos, o los que no.
Sí, quizás como de distinto tipo de programas. Por un lado, es súper conocido por el Teatro Regional del Biobío, de Smilian Raditz, Eduardo Castillo y Gabriela Medrano. Estaba el edificio residencial de Izquierdo Lehmann, el CT 11540, que en el fondo también justamente la idea era mostrar no solamente los típicos proyectos que obviamente tienen una contribución al espacio público, sino que, por ejemplo, desde unidades múltiples de vivienda también son generosos y generan como desde distintos como intervenciones un aporte hacia la escala más urbana.
De hecho, perdona, la fachada de ese edificio de Izquierdo Lehmann, creo que ese proyecto está liderado por Cristian Izquierdo Lehmann, que está en la calle Camino Turístico, con esa fachada en madera, un edificio curvo, es como un regalo para los vecinos. Yo paso todos los días por ahí y siempre lo miro como si estuviera mirando un árbol lindo, como si estuviera mirando una escultura. O sea, hay un aporte desde lo visual.
Y también desde el primer piso, digamos.
Exacto, o sea, es un proyecto nuevo, está recién puesto en venta, por lo tanto es un proyecto muy reciente, que es muy interesante que hayan mostrado.
Claro, después hay otros proyectos culturales, también como el Teatro de las Artes de Panguipulli, de Villalón Norero y Quintero.
Hoy lo hemos comentado muchas veces aquí porque también es un proyecto hermoso.
También en madera.
También en concurso, ¿no es cierto?
Concurso público.
Tiene muchos méritos.
Bueno, el Centro Cultural Arauco, de Elton Lenis Arquitectos.
Ese edificio es bestial, hermoso y grande.
Y también, ¿no?, una mega contribución a una zona que es bastante, tiene vulnerabilidad cultural en el fondo.
Ese
también
es el edificio en madera más... estoy confundiendo, ¿no?
No sé si más, pero la idea es que aporte como a una zona con proyectos culturales.
¿Cuál es el proyecto?
Centro Cultural Arauco.
Ah, el Centro Cultural Arauco de Elton Lenis. No, sí. Ya, eso es una maravilla. Estaba pensando en otro proyecto de madera, no, estaba pensando en el proyecto de SMPC, que es
de Izquierdo Lehmann,
que es de Izquierdo Lehmann, exactamente.
Ah, claro, pero ese es un edificio de oficina.
No.
Ya, por eso me había
Centro
perdido.
Centro Cultural Arauco es una maravilla de la oficina Elton Lenis, gracias por la aclaración. Ya.
Sí, bueno, proyectos más públicos como la Municipalidad de Nancagua, de Bills Lyon Arquitectos.
Tremendo.
O proyectos
proyecto
más de parque
también,
como por ejemplo el Parque Santa Olga de Matías Segers,
que tiene también un no sé si es una pasarela o un puente de madera espectacular,
sí,
y que termina con un espacio que en el fondo permite tener una vista así,
como una suerte mirador sobre la naturaleza.
Claro.
Y que también la idea es que se abra y vienen distintos niños de distintos colegios de la zona a justamente tener esta experiencia con la naturaleza, o también como en esa línea del Año en Bocha Arquitecto, el Parque de las Majadas de Pirque.
Ah,
en el
perfecto.
Fondo también. Por otro lado, por ejemplo, el Centro de Innovación Inés, que es de Peso von Ehrlichhausen,
que está en la Universidad del Biobío,
que justamente no solo es un proyecto de escala pública, sino también potencia el desarrollo de la innovación.
¿Le ha tocado a alguno de ustedes dos conocer la nueva casa de los Peso von Ehrlichhausen ahí en la zona de, no sé, en la región del Ñuble, no sé exactamente.
Yo a la
dónde
casa
está.
No he tenido la oportunidad todavía.
Fotografía, ¿no?
Ya, sí, es que he visto unas fotos que son
alucinantes.
Alucinantes, sí, por eso le
hay que hacer una excursión. Carlson. Sí.
Son muy capos los pesos en el Rick Carlson. Sí. Y tienen además, Janet, y eso tú lo debes saber mejor que nadie, una cobertura a nivel internacional probablemente mucho más importante que la que tienen en Chile. O sea, son mucho más famosos en el mundo.
Es que están haciendo clases hace tiempo ya también en Estados Unidos, entonces...
Desde que se ganaron el M-Chap Award emergente.
Claro, tienen parte de su obra en la colección del MoMA y han sido expuestos en distintas partes. Sí, quiero hacer como una acotación que es el Hotel de las Majadas de Pirque, ¿no? El parque mismo que es del Teo Fernández.
Exactamente, el hotel. Buen punto.
Para no tener una confusión ahí de créditos.
Ya, muy bien. ¿Qué otro proyecto podemos comentar? Hay un hotel, por ejemplo, que estuvimos, de hecho... ese es un tema que está pendiente por comentar. Háblame, por favor, de ese hotel para yo no spoilear, pero el hotel de Pepe Cruz también.
Sí, el Explora en Isla de Pascua, que...
¿Por qué se muestra, por ejemplo, el Explora de Isla de Pascua?
Sí, que pese a ser un hotel, en el fondo el impacto sobre la comunidad y el... tanto de las premisas de diseño que salen como de muchas cosas culturales de la zona, también el impacto que tiene sobre el terreno y cómo se abre hacia el paisaje y hacia la comunidad nos parece destacable.
Ok, en el fondo su aporte a lo público, independiente de ser un lugar privado.
Es que esa
como
es la idea,
hotel, ¿no?
También no solamente mostrar como los típicos proyectos que quizás hacer el listado puede ser un poco más rápido, sino también entrar como desde proyectos privados que también ser como generosos o tener este aporte público no siempre es como algo intrínseco a los proyectos, pero uno aspiraría como arquitectos de siempre tratar de pensar, digamos, en cómo mi obra puede contribuir de alguna manera tanto con el emplazamiento donde está, con la comunidad donde se emplaza.
Como el Hogar Alemán de Chicureo de Max Núñez, que también está seleccionado entre esos 16, y que si bien también es un proyecto privado, probablemente la gente de la zona de Chicureo la va a poder disfrutar visualmente como vecinos o pasando por ahí, digamos.
Claro,
¿no?
Y también genera como un gran parque y está en desarrollo, porque acaba de terminar la construcción hace poquito, que la idea también es que se abra hacia la comunidad. Lo mismo con, por ejemplo, el Liceo Claudino Urrutia de Aguiló Pedraza Arquitectos.
Eso está en Cauquenes, ¿no?
Exacto, también está.
También un proyecto en gran parte en madera.
Sí.
Impresionante la preponderancia que está teniendo la madera en los nuevos proyectos que ustedes están
claro,
mostrando.
Claro, en ese sentido es un poco lo que comentábamos, que la idea es que que dentro de la industria maderera nacional, en el fondo, que está desarrollándose rápidamente con plantas en Chile de madera industrializada, en el fondo, por un lado, se vela por la sostenibilidad, por todas las cualidades que tiene la madera, como también se podría decir, entre comillas, como una revolución en la construcción que se está presentando y que Chile está liderando a nivel regional desde tanto proyectos de calidad arquitectónica como constructiva.
Pregunta Janet Plaut, este Chile Day que se celebró el 18 de julio, el segundo Chile Day que se hizo en Nueva York, en el Center for Architecture, que estábamos, como decías tú, muy bien ubicado, implica esta presentación que hace Sebastián, la presentación que hizo la Paula Velasco, la presentación que hizo Marcelo Sarovich, ¿cierto también?
Sí.
¿Y se hace algún tipo de, durante ese mismo día, de algún tipo de exposición con algunos afiches o algo, o es todo audiovisual en la medida que hay presentaciones?
No, está complementada con una exposición que presenta tanto la temática como todas estas obras, y la idea es que va a permanecer durante todo este mes de manera itinerante. Entonces, personas que no pudieron ir al evento mismo también pueden ver la exposición y conocer un poquitito más las obras expuestas.
Ya, el evento dura un día, que fue ese 18 de julio, pero la exposición trasciende ese día, digamos, y te permite ver los 18 proyectos,
claro.
16 proyectos.
Y además esto se va a transformar en una publicación que en el fondo estamos trabajando ahora, que la idea es que no va a mostrar solamente estos 16 proyectos expuestos, sino por un lado un panorama, se podría decir, de distintos proyectos a lo largo de Chile que también tienen justamente esta vocación, esta generosidad, digo yo, y este como voluntad por contribuir al espacio público y a las comunidades, como te decía. Y por otro lado, más que las obras mismas, entrar en diálogo con los distintos arquitectos que contrapongan sus obras con otras obras que ya han realizado, y justamente se pueda poner en discusión esta temática desde distintos aspectos, cosa
Perfecto.
Que sea una contribución al estado de la arquitectura, se podría decir.
Quiero aprovechar de pedirles un par de datos. Estuvieron recién en Nueva York, una ciudad alucinante para cualquier persona que le gusta la arquitectura, pero también la cultura, la entretención. ¿Algún dato que nos puedas dar, Sebastián, de algo que viste? Y tú, Janet, luego, para la gente que tiene la suerte de poder ir durante las próximas semanas o meses a Nueva York, tal vez les va a servir este dato.
Sí, yo recomendaría una exhibición en Cooper Hewitt, que es un museo del diseño de Smithsonian, donde hay una exhibición de S. Devlin. S. Devlin es una tenemos una diseñadora de escenografía y de escenografías para obra de teatro y para grandes conciertos. Ha sido escenógrafa de Beyoncé, Jay-Z y otros.
Es Devlin, E-S y después Devlin con B corta, porque sí. Claro, cuando uno la escucha no sabe muy bien cómo se escribe. Ajá.
No, y tiene un trabajo fantástico, su trabajo es fantástico y la exhibición es fabulosa. Que cuento un poco, un spoiler de la
sí, por favor, spoilea todo lo que quieras.
No, que uno entra a una recreación de su oficina, entonces están los stickers, los lápices, etcétera, y unos grandes libros blancos que reciben unos mapping digitales, y por lo tanto uno va viendo como el proceso de creación de sus proyectos y hay una voz en off que acompaña esto. Todo muy bien hecho, muy bien calibrado, y posteriormente se abre una puerta atrás y ahí uno entra a la exhibición donde se encuentra, bueno, con maquetas de todas estas grandes exhibiciones, videos de todos sus conciertos. No, una cuestión
de
1
a 10
fabulosa.
¿Qué nota? 10. Ya, sí, o sea, sí, pedazo de exposición.
Recomendable, sí.
Para el que no pueda ir, yo la conocí por una serie increíble que hay en Netflix, que ya tiene sus años, que se llama Abstract. The Art of Design, y hay un capítulo dedicado a ella. Ahí también uno puede conocer a Neri Oxman, que es un personaje impresionante, aparte de una belleza como universal, y otros personajes increíbles del mundo del diseño y de la arquitectura. Pero exactamente, la S. Devlin es una de las protagonistas, así que si va a Nueva York, la tiene que ir a ver al, ¿cómo se llama el museo?
Cooper Hewitt.
Al Cooper Hewitt del Smithsonian en Nueva York.
Sí.
Extraordinario dato.
Al lado del Guggenheim, sí.
Al lado del Guggenheim, más encima, qué maravilla. Janet Plaut, ¿algún dato? De
yo quisiera recomendar dos cosas.
Por
primero, la Bienal del Whitney, que se llama Even Better Than the Real Thing.
Estamos hablando del Museo Whitney, que tiene una ubicación, podríamos decir, relativamente nueva, que serán 10 años.
Sí, que está justamente en uno de los remates del Highline.
¿Dónde parte o dónde termina? Depende cómo uno
depende
lo consume.
Depende de dónde lo tomé. Y destacar dos cosas. Por un lado, la Bienal misma, que es realmente evocadora, y que además incluye la obra de Seba Calfuqueo.
Ah, claro.
Que se llama Trey Trey Co.
Tenemos nuestro representante local.
Y que está perfectamente montada en un espacio bastante grande y generoso, y que uno puede envolverse en su obra, y que se incluye dentro de otras obras de distintas partes del mundo, y que es también un 10.
¿Cuánto vale hoy, si se acuerda, un museo en Nueva York como el... Estamos hablando de 20, 25, 30
sí,
dólares.
Sí, esa
por
es la orden, sí.
Eso
sí,
más o menos, ¿no es cierto?
En torno a eso. Y okay. Segundo, yo quería recomendar dos cosas que también nos impresionó mucho en el Museo MAT, que es el Museo del Diseño, y es una exposición de Sonia Clark que se llama We Are Each Other, y que ella es afroamericana y que trabaja desde el textil. Bueno, nosotros además justamente que ahora estamos trabajando para el pabellón desde los textiles,
para
pero la manera
Osaka, sí.
en que ella lo aborda es realmente alucinante, como muy plástico, material, como usa los colores, es realmente evocadora.
Ese es el Museum of Arts and Design, que es el MAD Museum, madmuseum.org, porque si alguien quiere...
Sí, y que además el edificio mismo también es muy bonito y está ubicado en una zona también muy atractiva.
Y hay un espacio que fuiste que está como, no sé, a una hora en tren, en metro, qué sé yo, de Nueva York, a donde pudiste ver también arte, escultura, pero bajo techo, porque hay otro espacio que lo comentábamos, que también es de escultura al aire libre, pero ¿cuál
sí,
es ese espacio?
Este es Beacon, o sea, en la zona de Beacon, que se llama Día Beacon.
¿Beacon o Beacon con B?
Beacon es en la zona,
Beacon.
Y el espacio se llama Día Beacon, que es un lugar de exposiciones que ha logrado convocar a artistas muy notables, desde Andy Warhol, hay 4 Serra, y en el fondo, desde la manera en que exhibe sus obras hasta la relación de sus obras es bastante notable.
Es una exposición permanente que además tiene exposiciones transitorias.
Sí.
Porque
o sea, todas son parte de la colección.
Impresionante las obras que estoy viendo aquí en la web. Día Art Foundation, que sería el diaart.org, la página web, ¿no?
Exacto, y uno se toma un tren aproximadamente a una hora desde Nueva York, que además es muy bonito ver como todos los paisajes y llegar hasta el lugar donde uno puede incluso almorzar o tomar un café y ver la obra de estos grandes artistas en el fondo.
Qué buenos datos que nos acaban de dar.
Y también decir quizás que también, no lo había dicho antes, que también el hecho de poder, y que puede ser interesante para todos los que nos están escuchando, así como los distintos estudiantes y profesores de la Universidad Gabriela Mistral, la donde estoy haciendo ahora este nuevo proyecto
como
muy
decana,
bonito, Que en el fondo la idea también de llevar la arquitectura chilena ya no solo posibilita una plataforma de difusión de la arquitectura, sino a su vez generar nuevas redes para traer a distintos profesores o relaciones con las distintas universidades que puedan impartir clases, hacer talleres o nosotros desarrollar investigaciones que puedan aportar a estas instituciones. Entonces, ya sea con distintas, no sé, Columbia o Harvard u otras instituciones con las cuales uno pueda colaborar en el futuro y generar nuevas oportunidades para nuestros estudiantes y profesionales y docentes chilenos.
Maravilloso. Janet Plaut, Sebastián Irarrázaval, muchísimas gracias por venir al programa, por conversar, por contarnos de esta experiencia reciente que creo que es súper importante para nuestra arquitectura, para nuestros arquitectos y arquitectas, y que siga el Chile Day todos los años y por mucho tiempo más. Gracias, Sebastián.
Gracias, Rodrigo, por tenernos acá.
Gracias, Janet Plaut.
Muchas gracias, Rodrigo, y aprovecho de dejarlo a todos invitados a fin de año que lanzaremos el libro de Escala Pública en la Universidad de la Mistral.
Excelente invitación. Ya, nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. La innovación consiste en tomar dos cosas que existen y combinarlas de una manera nueva.
En Duna, Tom Freston, cofundador de MTV, ideas y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Ansias del Lola, eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Hola, en Enel queremos que todos activen su modo eficiente. ¿Cómo? A través de pequeñas acciones muy simples. Aprovecha la luz del día antes de prender las luces de tu casa. Desenchufa tus electrodomésticos cuando no los uses. Y calefacciona tu casa con equipos más seguros y eficientes.
En Enel te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres y cuides la energía. Descubre más consejos de eficiencia energética en enel.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta. Nuestro querido Ricardo nos va a desafiar a continuación. A todos. A mí me ponen nota, pero el desafío es para todos. Qué rica canción. Creo que el título de la canción se me vino a la mente. lo voy a anotar al tiro por si acaso para no equivocarme después. Ya, les cuento que en Megacentro están comprometidísimos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, el año pasado, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Y si uno ve la cantidad de espacio donde está Megacentro, ese 44,5%, pucha que es relevante. Así que, felicitaciones Megacentro. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con la gran plusvalía que tienen los proyectos de Hexacón, que incluye, ojo, en algunos proyectos, servicios como colocación y administración del arriendo. ¿Dónde? Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. ¡Ay, sí! Apuesto al 7 hoy día, ¿eh? Me estoy quebrando, pero creo que la tengo. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en Enel.cl. Por ejemplo, estoy en Enel.cl y me dicen acá, desenchufa tus electrodomésticos cuando no los uses. Pequeñas acciones pueden mejorar la economía de tu hogar. Apagar y desenchufar los aparatos eléctricos que no uses habitualmente puede ayudarte a optimizar la energía entre un 15 y un 20%. Así de increíble. ¿Cuándo empezaste a vivir más open? ¿Cuándo empezaste a usar más la bici? ¿Cuándo reinventaste tu look? ¿Cuándo empezaste a probar comidas nuevas? Hay muchas formas de vivir más open y todas las puedes experimentar en Open Kennedy. En julio, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. BioCiudad es una gran iniciativa de aguas andinas que supera los $1,000 millones con soluciones concretas para el cambio climático. Te invitamos a informarte y a descubrir más en biociudad.cl. Y si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya estás pensando híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Yo se los he contado varias veces, pero yo ando en un Toyota Corolla Cross híbrido, además autorrecargable, es decir, no hay que enchufarlo nunca, y con un estanque lleno que me cuesta hoy día unos 42 mil pesos, porque pido que me lo llenen hasta el fondo, ando 600 kilómetros. Es un rendimiento de más de 18 kilómetros por litro. Es una maravilla. Y además es rapidísimo, siempre gano los piques, porque los autos que tienen motor eléctrico son mucho más rápidos para partir, y es precioso, y es Toyota. ¿Qué tal? Ya. Me la juego por el 7, ¿eh? En el acertijo musical. La canción se llama Stay the Night y el que canta es un integrante del grupo The Cars, pero en su carrera solista, y se llama Benjamin Orr. Perfecto, me dice Ricardo. O sea, me pongo el 7 yo mismo. Ya, 7 con MB y con estrellita. 7 MB y estrellitas. Ahí voy a mostrar el nombre que anoté, la canción y el 7 con MB y estrellitas, por si alguien quiere confirmarlo. Nadie me ayuda aquí, ¿eh? Esta cuestión es de verdad, por eso a veces me saco un 2, a veces un 4. A veces le pido ayuda a Ricardo y eso me va descontando puntos. Le digo, dame la inicial del nombre. En serio, acá es de verdad, para que me crean. Lo digo, mi palabra de honor, mi palabra de hombre, todas las palabras que quieran. Ya, termina el programa, 3 de la tarde con casi 5 minutos. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.